Gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, que tú nos das la habilidad de cambiar nuestra vida. O sea, tú cambias nuestra vida, cambias nuestra situación, nuestras circunstancias. Y eres tan fiel, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu gracia en nuestra vida. Habla a nuestros corazones de esta mañana, Señor. Unge mis palabras, unge nuestros oídos para escuchar, para que captemos en esta mañana lo que tú deseas, que aprendamos y apliquemos a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, bueno, vamos con el segundo mensaje de cómo cambiar con mínimo esfuerzo. Vimos el versículo la semana pasada. Como casi cada serie tiene algún versículo clave. ¿Quién recuerda a propósito el versículo clave de la última serie de intimidad con Dios? ¿Alguien lo recuerda? ¿Santiago? ¿Cuatro? ¿Cuatro, ocho? Excelente. Uno recordó el libro, otro el capítulo y otro el versículo. Es un buen equipo. Y este también tiene un versículo clave, que es Proverbios 23, 7, que lo vimos la semana pasada. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas en tu corazón, eso eres tú. El punto importante que quisimos ver ahí es que al igual que en lo natural, que es cierto, lo que es cierto en lo natural, también es cierto en lo espiritual. Lo que está creciendo en el jardín de tu vida es lo que cosecharás en el jardín de tu vida. Es el resultado de lo que has sembrado o permitido sembrar en tu corazón, porque lo que ha sido sembrado en tu corazón es lo que tú eres y es lo que te da los resultados. Ninguno vimos también que ninguna persona es capaz de cambiarse a sí misma. Muchos dicen, he intentado tanto, me he esforzado tanto a cambiar, he esforzado tanto a cambiar mis circunstancias y no he podido. Bueno, y no vas a poder hacerlo. Porque para tener verdadero cambio, se necesita cambio en el corazón. Cuando nosotros enfocamos, voy a hacer cambios, estamos pensando en hacer cambios en nuestras acciones, nuestras actividades, en lo que hacemos. Y eso está bien, pero no va a dar el resultado eterno que deseamos, que solamente viene por medio de cambio del corazón. Y ninguno de nosotros es capaz de cambiar nuestro propio corazón. Eso tiene que venir por medio de Dios. Pero sin embargo, aunque Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón, Él necesita nuestra cooperación. ¿Ok? Entonces, cuando digo mínimo esfuerzo, eso es lo que me estoy refiriendo. Dios siempre necesita nuestra cooperación. Él no va a cambiarnos a la fuerza. ¿Y qué es una de las primeras claves que vimos la semana pasada en 2 Pedro 1:2? Dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Qué interesante, ¿qué es la palabra clave aquí? En el conocimiento. Nosotros típicamente cuando estamos en un aprieto necesitamos que algo cambie en nuestra vida, nuestro negocio, nuestro matrimonio. Lo primero que queremos hacer es orar y llamamos a alguien para que ore por nosotros. No estoy diciendo que eso sea mal, pero eso no es lo que dice aquí. Que para que recibamos la paz. Y otro versículo un poco más adelante habla de la vida de Dios. Eso viene no por la oración, sino por el conocimiento de Dios. La oración es la solución que todos quieren porque es la solución de la microonda. Una oración de 2 minutos y estamos listos. ¿Okay? Pero no funciona así. Tenemos que cooperar con Dios para que Él pueda cambiar nuestro corazón desde adentro para afuera. Y hoy vamos a seguir con ese tema. El tema de hoy es meditación de la palabra. meditación de la palabra. Una meta para cada persona que acepta al Señor Jesucristo en su vida debe ser que la Biblia cambie de ser meramente un libro de información a un libro de transformación en nuestra vida. Si tú lees la Biblia no más para información, le vas a sacar algo de provecho, pero no es lo mismo que te cambie tu vida internamente, que transforme tu vida. Debemos aprender a leer este libro para que transforme nuestra vida. Y cuando la leemos para transformación y no solamente información, le vamos a sacar mucho, mucho más provecho. Como algunos de ustedes saben, yo fui criado en Nicaragua hasta los 14 años, de 3 a 14. Cuando yo tenía como 10 años, yo enseñaba mi primera clase de escuela dominical a niños más niños que yo. Porque yo era niño, obviamente, todavía en ese tiempo. Pero ahí tenía yo mi clase de escuela dominical. Yo recuerdo a los 13 años, yo tenía una yegua. Y yo me montaba en mi yegua y me metía a donde, quién sabe, mis papás nunca me hubieran encontrado si me hubieran ido a buscar. A regalar folletos y libros cristianos a las personas en sus casitas. Cuando a los 15, 16 años vivía en Costa Rica, viví ahí como por 4 años, y una de las cosas que hice ahí era yo organizaba equipos de personas y los entrenaba, y íbamos a testificar a las personas de las sectas falsas. Si tiene más preguntas de eso, luego me puede preguntar. Pero nosotros buscamos las conferencias gigantes en estadios incluso de personas en sectas falsas y nosotros les íbamos a entregar folletos ahí. Y créanme que cuando uno hace eso necesita saber lo que cree. Amén. Cuando está uno rodeado de 15 personas furiosas, tiene que saber lo que cree. Entonces yo estudié mucho la palabra en ese tiempo para testificar a ese tipo de persona. Yo recuerdo una vez, como a esa misma edad, también fui a un barrio con un grupo de personas y hacíamos como clases para los niños. Íbamos en los barrios, reuníamos 20, 25, 30 niños, nos metíamos en el garaje de alguna persona y les damos clases. Y oramos por los niños. Y recuerdo una vez a esa edad orando por una niña que tenía una pierna más larga que la otra y Dios ahí mismo hizo la pierna más larga, ¿verdad? La emparejó con la otra. O sea, vi muchas cosas, estudié mucho la palabra. Pero les cuento esto, bueno, y una de las metas que yo tenía de joven era estudiar teología para poder testificar a personas que eran difíciles. Eso era un poco de mi trasfondo. ¿Por qué les menciono eso? Para nada yo fui un modelo, un cristiano modelo, no quiero dar esa idea tampoco. Pero las escrituras siempre para mí fueron algo un poco más de que solamente información. Siempre pensé que Dios me pondría en el ministerio, pero yo no sabía de qué manera lo iba a hacer. No fue fácil discernir cómo Él lo iría a hacer. Y aunque tenía un buen conocimiento teológico de la vida, les menciono esto porque es nomás en tal vez los últimos 10 años, a pesar de ese trasfondo que yo tenía doctrinalmente, teológicamente, es apenas en los tal vez últimos 10, 15 años que Dios me ha ido enseñando muchas más cosas de cómo vivir la vida cristiana. ¿Sí? Es diferente tratar de convencer a alguien que Jesucristo es Dios, o el Espíritu Santo es Dios, eso es importante saber eso. Pero podemos saber todo eso y todavía no saber cómo vivir la vida cristiana. Y es en estos últimos años donde esto se ha hecho más realidad para mí. Y yo estuve leyendo la historia de otro joven que había llegado a un punto similar a donde yo estaba, pero él a los 18 años también sabía, bueno, a esa edad yo lo sabía también, pero él cuenta que cuando tenía 18 años, Dios le había revelado mucho a él de cómo lo iba a usar. Pero él tenía las mismas preguntas que yo y tal vez tengas tú. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Yo sé, Dios, que me quieres usar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Verdad que sí? Tal vez yo no tengo el suficiente conocimiento, o no tengo las finanzas, o tengo demasiados niños, animales, ¿no? Yo recuerdo un señor, alguien le estaba comentando que sintió que Dios quería que fueran a la escuela bíblica, pero les comenzó a contar que pues es que se me hace difícil porque tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mi... Y le comenzó a decir todas estas cosas. Pero el Señor le dice, ¿qué es lo primero que me dijiste? Pues que yo pienso que Dios quiere que yo vaya al instituto. Y dice, bueno, me dijiste que Dios quiere, pero ahora me estás preguntando qué debes de hacer. Todo lo demás que tú me contaste después de esa parte de que Dios quiere que tú vayas, yo perdí el hilo de todo. Porque apenas Dios te dice, eso es final. ¿Para qué hay que discutir más? ¿Sí me explico? Esa es una persona que la palabra es 100% real para ellos. No, cuando Dios dice, no tenemos que tener un plan B. No so, yo soy muy así. Me gusta tener un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z, si se puede. Pero Dios no funciona así. No quiere que funcione así. Él nos dice el plan A, ese es el único que necesitamos. Y eso es cuando la palabra es realmente real para ti. Y como creyentes queremos llegar a ese punto donde la vida es real para mí. Bueno, este joven estaba orando a Dios a los 18 años y uno de los retos que él tenía también era que era muy, muy tímido. Dice, ¿cómo yo voy a proclamar el evangelio a todas esas personas y yo no lo puedo hablar ni a 5 personas porque es tan tímido? ¿Cuántos se han sentido así? ¿Verdad? Y aparte de eso, yo no tengo dinero. Pero a los 18 años, estas fueron las palabras que Dios le dijo a él. Yo se los quiero leer para no malinterpretarlo. Él lo dijo así, que Dios le dijo de esta manera. Si tú tomas mi palabra y meditas en ella día y noche, entonces mi palabra te enseñará todo lo que necesitas saber. Mi palabra cambiará todo para ti. Simple, ¿verdad? Parece nada complicado. Sumérgete en mi palabra. Años después, él confesó. Yo sé que eso suena muy simple, pero si hubiera sido complicado, yo no lo hubiera podido hacer. Y entonces, de ese momento, él no se preocupó de cómo iban a suceder las cosas. Nomás se sumergió en la palabra al 100% y la comenzó a estudiar 10 hasta 16 horas por día. Ahora, tú dices, pues yo no puedo hacer eso. Bueno, vamos a hablar un poco de eso en esta mañana. Porque Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar cuando oímos historias como, bueno, eso está bien para él, pero él es un super santo, quién sabe. Yo soy no más, y te pones a describir tú no más. Pero para Dios no hay acepción de personas, tú no eres un no más. ¿Sí me explico? Tú no eres uno, diga en voz alta, yo no soy un no más. Recuerde eso. Como Dios no hace acepción de personas, si tú también pones su palabra en primer lugar en tu vida y meditas en ella consistentemente, Él también te cambiará a ti. Ese hombre, a propósito, tiene un misterio enorme, enorme, de alcance mundial en muchos, muchos países ahora. Y Dios lo está usando grandemente. Para repetir un poco, entonces, ¿por qué decimos que cómo hacer cambios con mínimo esfuerzo? La realidad es que es imposible que nosotros nos cambiemos, pero lo que sí es posible es que la palabra nos cambie. Lo que yo deseo en esta mañana es que ustedes puedan salir de aquí con un amor mucho más a la palabra. En su hoja dice, ¿por qué decimos cómo hacer cambios con mínimo esfuerzo? La realidad es que es imposible que tú te cambies, pero lo que sí es posible es que la palabra te cambie. La parte tuya no es enfocar cómo vas a cambiar, sino permitir que la palabra sea la que haga los cambios en ti. Permitir que la palabra sea. Es como comida en lo natural. Si yo estoy trabajando y estoy perdiendo energía, ¿necesito orar para tener más energía? ¿Qué necesito hacer? Necesito pollo frito. ¿Ok? Yo puedo orar hasta que esté rojo, azul, morado, y no voy a tener más energía. Pero deme pollo frito. ¿A un taco? ¿Al pastor? Voy a tener más energía. La palabra es igual, igualita. Si necesitamos más fuerzas del Señor, necesitamos comer más de su palabra. ¿Ven cómo funciona eso? No es complicado. Esto fue lo mismo en la vida de Josué. Fue exactamente lo que Dios le dijo a Josué cuando él estaba tomando las riendas de Moisés. Imagínese la responsabilidad de tomar las riendas de una iglesia de 2 o 3 millones de personas. ¿Quién le gustaría apuntarse? ¿Verdad que no? Imagínese las quejas, los problemas de 2 o 3 millones de personas. Y él estaba lo mismo. Dios, ¿cómo dirijo a esta gente? ¿Qué hago? Y es bien fascinante la respuesta que Dios le dio a él. Le dio varias promesas. Y en Josué 1:5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Linda promesa, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Es lo mismo que dice en Hebreos 13:5. Lo pueden buscar después. Entonces vemos algo en el Nuevo Testamento que dice igual. Ahora nos brincamos al versículo 8. Y Dios dice, después de decirle no lo dejará, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. Nunca se aparte este libro de la ley. Ahora, quiero enseñarles algo. Cuando Dios le dijo eso a Moisés, perdón, a Josué, él no tenía todo esto. Lo único que él tenía era esta parte. Los primeros 5 libros de la Biblia. Era todo lo que tenía. No tenía todo esto, solo eso. Era lo único que tenía. Y le dijo, nunca dejes que esto se aparte de tu boca. Ahora, imagínense si él tenía esto, ¿cómo eso se aplica a nosotros? Pues tenemos esto, pero también tenemos todo esto también. Y vamos a ver la promesa que Dios le da ahí. Nunca se apartará de tu boca. Ahora, vamos a leer el 8 otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios en nuestra situación es la Biblia. No se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. ¿Quién hará? ¿Quién hará? Uno mismo. Dice, tú harás. No dice que Dios va a hacer, tú harás. Tú harás. Tal vez necesitas arar para hacer. Pero, ¿cómo lo harás? Después de no permitir que la palabra sea parte de tu boca y después de meditar, ¿cuándo? Noche y día. ¿Cuántos hacemos eso? Levantamos la mano. ¿Cuántos necesitamos más éxito en nuestra vida? Ahí está la solución. Gente paga miles y miles de dólares para ir a conferencias de éxito y ahí está la solución para tener el éxito. Y yo se los di gratis. Si me quieren dar algo después, está bien. Pero ahí está gratis. Ahora, sigamos leyendo. Muchos comienzan al final del versículo. Nos gusta esa parte. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, oremos, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Sacar un texto de su contexto para crear un ¿qué? Un pretexto. ¿Qué es lo primero que hacemos todos cuando estamos en un aprieto? Ay, oración, hermano, ore por mí. Ponemos en Facebook, ore por mí. Cadena de oración en Facebook. Si recibo 1,000 likes, Dios me sana. Qué listos que somos, ¿verdad? Nos gusta brincar la otra parte. Pero no la podemos brincar si queremos los resultados. Nosotros comenzamos, por favor, Dios bendice mi negocio. Bendice mi negocio y te voy a dar el doble de diezmo. Pues no es lo que pide Dios. Exactamente. Dame un excelente matrimonio, sana mi cuerpo. Arregle a mi marido. Componga a mi esposa. Un amigo dijo que para el aniversario de los 20 años, su esposa le dijo que quería que la llevara a algún lugar donde ella nunca había ido. Entonces él la llevó a la cocina. Ella no estuvo muy contenta, me imagino. Pero como Dios no hace acepción de personas, si ponemos su palabra en primer lugar en nuestra vida y meditamos en esa palabra consistentemente, podemos tener los mismos resultados. Ahora, la clave, entonces, es tomar la palabra y meditar en ella al grado, esto está en sus hojas, toma la palabra y medita en ella al grado o nivel que satura, es la palabra clave. Todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces. Cuando la palabra comienza a controlar tu vida, entonces es cuando tendrás prosperidad y éxito físico, emocional, relacional y económica en toda área de tu vida. Y dice, meditas para que hagas. Pues tú estás diciendo, pues yo siempre he estado haciendo. Pero el punto aquí es para que hagas correctamente. ¿Okay? ¿De qué sirve trabajar más duro si lo que hemos hecho no nos ha funcionado? ¿Okay? Entonces el hecho no es trabajar más duro, es trabajar más inteligentemente. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en la palabra. La palabra nos va a decir cómo hacerlo. El resultado ahora sí es que prosperará nuestro camino. Pero tú tal vez estás diciendo, Esteban, yo tengo un trabajo durante el día. Yo no puedo estar meditando todo el día y de noche. Tengo que trabajar. O tal vez tengas hijos. Yo tengo que cuidar hijos. ¿Cómo puedo yo estar constantemente corriendo de aquí para allá con todos mis hijos? Yo no me puedo quedar sentado nomás leyendo la Biblia sin hacerle caso a mis hijos. Bueno, es cierto. Pero la mayoría no piensa que puede estar literalmente meditando en la palabra día y de noche. Piensa entonces que esta es una demanda impráctica de Dios. Eso de meditar día y noche suena bien bonito, pero no es muy práctico. Bueno, Aquí es la clave. La meditación es simplemente, en sus hojas, es simplemente el estar centrando o concentrando tu atención en algo al punto que nunca deja tu conciencia. Voy a darles un ejemplo. No significa esto que estás leyendo la Biblia 24 horas al día. Eso es imposible. Pero sí podemos estar meditando. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal la preocupación? ¿Sabían ustedes que la preocupación es un tipo de meditación? Es un tipo de meditación. La ansiedad es meditación. Es simplemente meditación por el lado negativo. Supongamos que tú estás en el trabajo, entras a las 8 de la mañana. A las 8:30 de la mañana recibes una llamada que un ser querido se acaba de morir en un accidente de carro. Pero tú tienes la responsabilidad de seguir trabajando durante el resto del día. ¿Es posible hacerlo? En la mayoría de los casos, sí. Pero quiero hacerte una pregunta. Aunque tal vez estés limpiando una casa o pintando, ¿esa noticia que acabas de recibir se te va de la mente? ¿Verdad que no? Estás limpiando, estás pintando, pero no, ni estás casi poniéndole atención a lo que estás haciendo. Muy poco es suficiente para hacer el trabajo. ¿Pero dónde está tu mente? En la noticia que acabaste de recibir. Estás meditando en eso todo el día, aunque sigues haciendo tu trabajo. Entonces, cuando esto habla de meditar día a día de noche, esto no significa que vas a estar leyendo la Biblia 24 horas al día. Puedes estar haciendo cualquier cosa, pero sin embargo, tu mente está diciendo, ¿cómo voy a pagar por aquella cosa? ¿Cómo voy a pagar por la renta de mi casa? Tu mente está en eso mientras estás trabajando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estará mi cónyuge en infidelidad? ¿Nos vamos a divorciar? Todas esas cosas negativas pueden estar en tu mente mientras tú sigues trabajando. ¿Qué es eso? Eso es meditación. Eso es preocupación por el lado negativo. Tienes una carrera. Podrías estar haciendo cualquier trabajo, pero estás haciéndote la pregunta, estás meditando. ¿Qué resultado me va a dar X situación? Y entonces podemos estar preocupados de día y de noche. Podemos estar tan preocupados por algo que hasta soñamos de esa cosa. ¿Cierto? Es posible. Si somos sinceros. Si estamos meditando en esa cosa tan negativa, podemos llegar al punto que ni nos podemos dormir. ¿Por qué? Porque estamos meditando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salirme de este aprieto? Entonces la preocupación llega a ser una manera de meditación negativa. Ahora, importante, la parte de ti que se preocupa es la misma parte que medita. La meditación en el contexto bíblico es simplemente el lado positivo. Es simplemente el lado positivo. Entonces, si tú tienes un empleo, estás cuidando a tus hijos, no es correcto estar estudiando la Biblia en el empleo. Si tu jefe te paga X cantidad por las horas, tienes que estar trabajando para ser justo con él. Si tienes hijos, tienes que ser fiel a la preocupación de tus hijos. Pero durante lo que estás haciendo, vean hijos, trabajando, lo que sea, tú puedes haber tomado una escritura de la Biblia y estar meditando en eso durante el día, diciendo cómo esto se aplica a mí. ¿Ven cómo funciona eso? Vamos a ver una aplicación bíblica. Si quieren verlo en 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos a darles un ejemplo. No solamente les quiero decir, hagan esto. Quiero darles un ejemplo de cómo esto pudiera funcionar en su vida. Vamos a suponer que te levantas una mañana y lees esta escritura. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 20. Aquí Leemos la historia del rey Josafat. Josafat, el rey de Israel, estaba en un gran aprieto. Él tenía tres naciones que habían venido contra él. Tres naciones. Ahora, inmediatamente nos podemos pensar, ¿cómo eso se puede aplicar a mí? ¿Tal vez alguien en el trabajo que está contra mí? ¿Pudiera ser? ¿Algún pariente? ¿Algún amigo que se te volteó? ¿Ok? Haga la aplicación. Entonces, el rey Josafat tiene tres naciones que vienen contra él. En lo natural, esto era una fuerza aplastante a Israel. En lo natural, no había ni para qué batallar. No había ninguna manera de ganar. Entonces, Josafat lo que hizo fue edificó una plataforma, juntó a su gente, subió las manos de frente a toda la gente y oró. Y en 2 Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No, su hoja, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es la aplicación? ¿Qué vemos aquí? Él reconoce primeramente que Dios es su Dios. No se queja con Dios. Fíjense que no se queja. Hace preguntas, pero no se queja. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Ay Dios, tú dijiste que yo era el pueblo prometido y ahora ya nos vas a dejar morir a todos. ¿Cuántos reaccionaríamos así, enojados? ¿Cómo es posible? Tú, el gran Dios, y nos echaste a perder aquí la vida. No, él no hace eso. Reconoce a Dios como su Dios. Reconoce que ellos solo no pueden. Reconocen que no saben ni qué hacer. Pero pone sus ojos en Dios para la solución. ¿Hay aplicación de eso en nuestra vida? ¿Verdad? Claro, podemos hacer mucha aplicación. Muchos buscan a Dios nomás después de fracasar, después de que se les ponche la llanta. Pero Él lo hace antes. Ve el problema. Ok, versículo 15. En medio de esto se levanta un profeta y declaró, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué linda promesa! Después de él declarar su dependencia de Dios. Ahora, versículo 20. Hasta la próxima mañana. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed, sus hojas, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Dios». Entonces él hace esta declaración de fe. Él responde con palabras fuertes de aliento. Creed en Dios, en vuestro Dios, y estaréis seguros. Ahora, ellos no solamente dijeron que creyeron en Dios, lo pusieron en acción, tomaron acción, lo probaron con tomar acción. ¿Qué fue la acción que después leemos que ellos tomaron? Basado en la palabra del profeta que Dios les había enviado, toman todos sus cantantes. ¿Y qué hacen con sus cantantes y su coro? Los ponen en las filas delanteras de la guerra. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Eso es lógico? Imagínense que fuéramos a guerra contra Irak y hubiéramos enviado el coro delante. Hay mucha gente que no le gustó a Bush, pero si lo hubiera hecho eso, imagínense. Eso hubiera sido lo más tonto, lo más estúpido, lo más por la palabra que se pudiera hacer. Imagínense poner a Janet y su equipo aquí enfrente del ejército. Vayan a danzar, hermanas. Vamos a... detrás de ti venimos con los M16. Totalmente ilógico. ¿Cuánto si Dios les hubiera dicho eso a ustedes? Yo diría, Dios, ese es un bonito plan. ¿Cuál es tu plan B? Necesito otro plan. Porque se van a reír de mí. Eso es tan tonto, ilógico. Y tú que eres Dios diciendo eso. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, hasta sus ornamentos sagrados se pusieron, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia, misericordia es para ¿cuándo? Para siempre. ¡Qué milagro! Ahora, algunos leen esta historia y como si no ocurrió, si ocurrió, pues realmente no pueden conectar con esa historia. Leen la historia para información. ¡Qué bonito! Tuvieron fe, Dios los liberó, siguiente capítulo. Pero ¿qué vamos a hacer si vamos a meditar en este versículo? ¿Ok? Mi propósito no era contarles esa historia. Mi propósito es ver cómo se puede leer algo en la Biblia y ahora meditar en esa cosa. Leemos el pasaje, pero es otra cosa meditar en el pasaje. ¿Cómo? Pues leerlo varias veces, tal vez rápidamente, tal vez lentamente. Tal vez buscar la manera de ponerte a ti en los zapatos de los que estaban ahí. ¿Qué tal los zapatos del rey? ¿Qué tal si tuvieras, cómo te hubieras sentido si tú hubieras sido uno de los soldados? Este rey ya la perdió. Venimos nosotros, nos fuimos a entrenamiento básico, nos entrenamos y estamos enfrentando nosotros, que somos pocos, a un ejército combinado de más de 1,000,000 de gente. Y ahora él va a poner el coro enfrente. Ay, ay, ay. ¿Qué tal si tú hubieras sido uno de los cantantes? Ponte en los zapatos de los cantantes del coro. Rey, esto no estaba en mi contrato. ¿Te fijan cómo se puede meditar? Poniéndote a pensar. ¿Qué haría yo en esa situación? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Se aplica a mi situación actual? Puedes leer esto en la mañana. Y durante todo el día que estás en tu trabajo, estás meditando en eso. ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaron ellos? Y así la palabra llega a ser más que solamente información. Llega a ser transformación. Cuando lees la palabra en la mañana, es que hay tanta gente que nomás lee la Biblia como obligación. ¿Cuándo la leen? Leí mi capítulo y doy gracias a Dios. Ahora Dios está feliz conmigo. Ay, no leí mi capítulo hoy, Dios está enojado. Pero Dios, mañana leo dos. ¿Cuántos hemos hecho eso? Ah, ¿verdad? ¿Nos sirve eso? Eso es información. ¿Y cuando la leemos? Ya estamos acostados. Dios, no me despierta, hombre. Y la ponemos al lado, se nos... caen los anteojos, se nos salen los mocos en la Biblia. ¿Y qué beneficiamos? Nada. Pero feliz porque leí mi capítulo. Yo soy más espiritual que Lupita porque yo leo 3 capítulos al día. Ella solo 2. ¿Sí? ¿Imagina? ¿Alguien lee 4? ¿No es mejor leer un solo versículo? ¿Un solo? ¿Y meditar en eso? Está bien tener estos planes de leer la Biblia en un año. Yo creo que es bueno por lo menos leerla una vez. ¿Okay? Pero si te atrasas, te atrasas. No importa, porque no está Dios. Dios, ¿cuántos piensan que Dios? Ay, ay, está Dina. Está. Leyó su capítulo de hoy. Qué buena Dina. Muy espiritual, la voy a bendecir. Dios, no sé, ¿vamos a impresionar a Dios con eso? ¿Qué no queda impresionado eso? Pero ¿qué tal si leemos un solo versículo que pasamos el día meditando, tal vez una semana entera, meditando en un solo versículo que nos llega a transformar la vida? Entonces, se fijan, de esta manera, no es que nos estamos esforzando a hacer cambios, es que estamos permitiendo que la palabra haga cambio en nosotros. ¿No es mucho mejor eso? Eso es meditar en la Escritura. Podemos sacar muchas verdades de una historia como esta. Si seguimos leyendo esta historia, porque se nos acaba el tiempo, ellos salieron al siguiente día. Cuando llegaron ahí, se dieron cuenta, eran 3 ejércitos, 2 de los ejércitos se habían volteado contra el tercero. Mataron al tercero y después de matar al tercero, los primeros 2 se comenzaron a matar ellos mismos. Está bueno el plan, ¿verdad? ¿Les funcionó eso de poner el coro enfrente? ¿Cuántos piensan que les funcionó? Les funcionó. Y al final quedaron 2 vivos y ellos se mataron. Al final de eso, llegaron y había un montón de plata, de oro, un montón de cosas que lo dedicaron al templo, porque antes de eso alguien había robado el oro y la plata del templo y lo repusieron. Entonces, la misma cosa que el diablo trajo contra ellos para destruirles, aniquilarles, Dios lo usó para bendecirles. Ahora, hermanos, ¿no se puede meditar en eso? Hay muchas maneras de meditar en eso. Yo conseguí un empleo hace varios años y 2 personas en ese empleo vinieron fuertemente contra mí. Fuertemente. Y yo comencé a orar que Dios los bendiciera. No era lo que yo quería hacer. Yo quería que Dios les diera un 2x4. Pero rechacé hacer eso. Y Dios bendice. Y a través de los años llegaron a ser mis mejores amigos en ese negocio. Lo que el diablo intentó por feo, Dios lo usó para bien. Y Dios puede hacer lo mismo contigo porque Él no hace acepción de personas. Amén. La última cosa en su hoja clave. Cuando meditas en la palabra, entonces fe comienza a aumentar en ti. Muchos pierden esta bendición porque o no leen la palabra o solamente la leen, pero no meditan en ella. Pero todos pueden meditar de día y de noche. A pesar de tus circunstancias, nunca estás más lejos de una sola palabra de Dios que puede cambiar tu vida. Lo único que necesitas es la más pequeña instrucción, un reparto de sabiduría de Dios. Cuando comenzamos a meditar, es cuando comienza a surgir fe en nosotros. Si necesitamos más fe, necesitamos más meditación de la palabra, porque eso es lo que va a causar fe y nos va a dar también sabiduría. Hay tantos ejemplos que les pudiera dar de personas que estaban buscando la solución para algo en su vida actual y leyeron la historia en la Biblia y les dio la solución. Había un ejemplo de un señor que tenía un gran problema con otro señor en aspecto de negocios y leyó la escritura que no me, se me escapa exactamente como dice, pero de llegar al Padre para llegar al Hijo. Ojalá lo pudiera recordar mejor. Pero digo, ahí está mi solución. Se fue a hablar con el Padre, el papá, del que era la persona de negocio, y por medio de eso encontró la solución a su situación de negocio. ¿Okay? No, eso era lo que decía la Biblia, era en el contexto del Padre Celestial, pero le encontró la aplicación a su vida actual. Tantas cosas así. Amén. Bueno, cerremos los ojos, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu...